Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 28 minutos. Rapidito nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, andás bien, estamos apurados hoy, estamos a full, ¿eh?
Andás ya
bien.
Te veo al mango, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo,
¿eh? En parte, en realidad, gracias a tu trabajo, que, bueno, nos has dejado toda una batería de preguntas con las cuales estuvimos hoy dialogando con Leonardo de León, que además se va a poner en contacto contigo porque dice que tiene mucha información para darte, agradeció muchísimo todas las preguntas que enviaste. La verdad que muy bien, Leo, ¿eh?
De verdad, espero la posibilidad de juntarme con él para conversar con esto.
No vas a tener ningún problema, si hay algo que puedo decir de Leonardo, es que es un tipo que se la banca.
No, está bien. Quiero señalarle un par de cosas de todas maneras, porque esto de debatir a distancia es complicado, ¿no? De señalar cosas a distancia. Yo lo primero que quiero señalarle al senador Leonardo de León, por el que tengo mucho respeto, obviamente, por su calidad, que no conozco personalmente, pero por su investidura, que sobre Alura he recibido y cruzado información con mucha gente, no solamente con las personas que él mencionó.
Se lo dije a posteriori.
Pero quiero agregar algo más. Siempre, y lo reitero con mayúscula, siempre he sido y seré partidario de la propiedad y gestión pública de los entes. Hay asuntos que no me cierran con esa política, sobre todo en relación a ANCAP. 14 empresas colaterales tienen ANCAP. El 94% de Alur pertenece a ANCAP. El 6% a PDVSA. El 99% de Cementos del Plata pertenece a ANCAP. Y el 1% a Loma Negra, de Argentina. Yo me pregunto si esa integración minoritaria de socios no tiene como único objetivo zafar a los controles del Estado al funcionar bajo derecho privado y por lo tanto evadir, por ejemplo, todas las normas del TOCAF en lo que refiere a contrataciones y licitaciones. El argumento de León acerca de que esto es una especie de embestida política contra un posible candidato presidencial me hace acordar la famosa embestida Baguala. Si ANCAP invirtió en muchos proyectos importantes para el desarrollo del país, pero ninguno funciona y todos dan pérdida y necesitan mucho más dinero del presupuestado inicialmente, algo no está funcionando bien. Y el senador de León no puede mencionar la inflación para justificar los aumentos de costos, porque en los últimos 10 años hemos tenido los porcentajes más bajos de inflación de toda la historia. O sea, no es un argumento de recibo ese. Seguramente, y coincido con él, siempre ocurre, lo hemos visto reiteradamente aquí en Maldonado, pero también allí hay otros temas, como las previsiones iniciales para la construcción de una obra terminan siempre costando el doble.
Sí, eso se lo dije yo también, porque se ve en todos lados, ¿no? Constantemente.
Sí, en eso tiene razón, es innegable, eso ocurre. ¿Por qué ocurre? Bueno, me parece que sería interesante preguntarnos, empezar, ¿por qué ocurre? Porque si los que presupuestan son unos nabos que no saben nada y presupuestan cualquier cosa, bueno, hay que correrlos.
Claro.
Y si hay otra historia, también habría que saberla, ¿no? Porque no puede ser que vos determines un presupuesto para lo que sea, así sea en tu casa, o sea para construir una escuela o para construir una planta de bioetanol, y todo termina costándote el doble, ¿no?
Sí, eso estamos de acuerdo, porque además lo he visto en todos y cada uno de los ejercicios de licitaciones y adjudicaciones en las cuales el precio final no tiene nada que ver y casi siempre sobrepasa y por mucho el precio por el cual fue licitado. Entonces uno al final termina como impugnando la propia licitación. Es decir, pero entonces, ¿con qué números me manejo a la hora de decidir quién va? Y después no sé muy bien qué números son los finales, ¿no?
Es muy complejo.
Sí.
El tema de las licitaciones es muy complejo. Hay un concepto generalizado a nivel social, de que la licitación es el organismo más transparente para llevar adelante un proceso. Y eso le puedo decir por mi propia experiencia, que es absolutamente errado. Una licitación no garantiza absolutamente nada. Lo que termina garantizando cualquier procedimiento, cualquier gestión, es la probidad de los hombres, básicamente.
Sí, sí.
De eso se trata y en eso es lo que deberíamos confiar, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, mira, te iba a contar una pequeña historia de ANCAP porque me parece que viene a cuestión de del punto central al que quiero referirme hoy, pero como estamos cortos de tiempo la voy a obviar. Solamente, mira una cosa interesante, ¿no? Porque la preocupación por el tema del combustible la tuvo en principio don José Valle Ordóñez desde su primera presidencia en 1903, ¿no? Y allí comenzó todo un proceso que se veía entorpecido por la participación, o los intereses, mejor dicho, de las grandes empresas multinacionales del petróleo, ¿no?
Claro.
Las denominadas siete hermanas. Pues bien, el primer negocio de petróleo, de compra de combustibles, lo hizo Uruguay con una empresa llamada Luyamtor, que era una sociedad anónima uruguaya que tenía el monopolio de la importación y exportación de combustibles de la Unión Soviética. Y estaba al margen de los acuerdos firmados en agosto de 1928 en Escocia, concretamente en el castillo de Achanacarry, donde se creó el cártel mundial de petróleo. Allí nacieron las famosas siete hermanas. ¿Por qué usamos la palabra nafta? Por los soviéticos, que utilizaban ese término de origen griego. Para los gringos, ese combustible era benzina o gasolina, lo siguen usando hoy. ¿Nafta? ¿Vos le decís nafta? ¿Entienden lo que es? Nadie usa nafta.
Mirá, no sabía eso. ¿Y el origen está en Rusia? El origen está en Rusia.
El origen es de Rusia, sí, lo usaban los rusos, con un término que tiene origen griego, en realidad, ¿no? Tanto YPF Argentina como ANCAP arrancaron en su momento, en sus inicios, para la Unión Soviética, ante la ex Unión Soviética, es decir, ante la fuerte presión de las denominadas entonces hermanas, que en este caso eran tres hermanas las que operaban acá en este territorio, que era la ESO, la YEL y la Texaco, ¿no?
Sí.
En el año 35 se comenzó el montaje de la primera y única refinería de combustibles del país, que se inauguró en 1937 con una capacidad de refinación de 600 metros cúbicos diarios. Fíjate vos, hoy estamos procesando más de 50.000, ¿no?
Una Sanela 50, eso. Más no muevo, ¿eh?
Bueno, en el 2003 se inaugura la remodelación y ampliación para la producción de hasta 50.000 barriles diarios en la refinería La Teja. Y ahí se comienza a producir gasolina sin plomo. Y el 27 de agosto del 2013 se inaugura la planta desulfurizadora en la refinería de La Teja. Lo que quiero compartir ahora es un tema con el que no pretendo de ninguna manera crear alarma, pero es objeto de debate interno, sobre todo entre los trabajadores de ANCAP. Estos materiales que yo voy a compartir con ustedes salieron a luz gracias a la búsqueda de funcionarios que no vamos a identificar. Claro. Llegaron al sindicato a través de una asamblea donde fueron expuestos como parte de una denuncia. La Federación de Funcionarios de ANCAP solicitó varias reuniones en ANCAP y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y finalmente se logró que se hicieran reparaciones en varias áreas de la planta. Fue necesario demostrar el grado de inseguridad que existía allí, porque aún con estos materiales en la mano, los gerentes negaban o restaban jerarquía a las afirmaciones de los trabajadores. En el año 2012, después de varios accidentes que había tenido ANCAP, fíjate, en octubre del 2009 hubo un incendio en la torre de la refinería de La Teja que causó preocupación a los vecinos de la zona. Las causas del incendio en principio se desconocían, pero se indicó de modo preliminar que no corresponderían a fallas humanas. Al otro día, ANCAP emitió un comunicado en el que informó los motivos por los que se produjo el incendio. Señala que en el proceso de puesta en marcha la unidad de vacío se constató el desprendimiento de vapores de hidrocarburos de la aislación térmica externa de la torre 103E a la hora 22 del ese jueves, creo que era 27 de octubre, solicitando la presencia de bomberos, ¿no? Luego, a pesar de las maniobras operativas realizadas, la aislación de la mencionada torre tomó fuego a las 23:30, el cual fue controlado y sofocado con la fuerza de bomberos. El incidente se limitó exclusivamente a la torre vacío y a sus equipos, accesorios, sin afectar al resto de las unidades. Por el momento, la puesta en marcha está detenida y se procede a evaluar los daños y las reparaciones necesarias, decía ese comunicado ANCAP, reitero, de 2009. En esa oportunidad, en ese incendio, aunque no víctima del fuego, murió un bombero, el cabo de bomberos José Maldonado, que después de combatir intensamente ese incendio, falleció a causa de un infarto, ¿no? El miércoles 17 de septiembre del año pasado, ANCAP informó que en la unidad de cracking de la refinería La Teja se originó un inconveniente en un sensor para el funcionamiento del compresor de gas, lo que motivó que se visualizara mayor salida de humo por la antorcha de la refinería, generando un fenómeno que se vio en el cielo y preocupó a mucha gente, una mareda muy negra, ¿no? ANCAP aclaró que la situación estaba controlada e insistió que no había motivo de riesgo ni para la población ni para la normalidad de las operaciones. En el año 2011, ANCAP llamó a concurso de precios, a un llamado de suministro, a empresas especializadas en sistemas de seguridad contra incendios. Ahí hay una relación de hechos. ¿Qué pasó después? En el año 2012, la consultora especialista en riesgo, llamada Aon Risk Solutions, que brinda evaluaciones e informes para la obtención de calificaciones de seguros, visitó la refinería La Teja, la planta La Tablada y la terminal del Este, ubicada aquí en José Ignacio. En el informe del año 2012 de esa consultora especialista en riesgos, se alerta acerca de riesgo para la seguridad de carácter catastrófico con una calificación inferior al estándar. Esa calificación cayó de 2011, que estaba en el 76.5 como posibilidad de riesgo, era una posibilidad de riesgo altísima, al 2012 que llegó al 57.8. Durante el año 2013 la calificación subió al 60.8 por ajustes en los procedimientos y compromisos de gestión. O sea, a ver, el riesgo está en la diferencia que hay a 100, ¿no?
Claro.
¿Está claro? Bien.
Sí, sí.
Es bueno saber que las evaluaciones del 2012, dice este informe, son un año posterior a la reparación general de la planta. O sea, en el 2011 la calificación fue buena porque se salía de una reparación general. En el año 2014, ANCAP resolvió cambiar de compañía aseguradora y además tomó medidas de control sobre las copias de los documentos. Se sabe, lo dice el sindicato, extraoficialmente, que la calificación sería mejor porque también han montado equipos para cambiar la imagen, aunque las cosas no están nada bien. Lo cierto es que del 2010 al 2014, la planta de La Teja estuvo como un auto sin frenos, porque el sistema de incendios era obsoleto, como fue demostrado en el 2009 durante ese incendio que mencionábamos, claro, y que luego fueron verificados por consultores en incendio y explosiones. Incluso ahora, en el 2015, no existen protocolos de comunicación a los trabajadores en caso de incendio siniestro, existen procedimientos internos de cómo actuar para bomberos y refinación, pero el personal, y mucho menos el barrio de La Teja, son informados de las situaciones que se viven. Los reclamos del personal y la jefatura del destacamento interno de bomberos, que es contratado por ANCAP, son alarmantes y hablan de la imposibilidad de cumplir con los simulacros y en caso de incendio no tener capacidades apropiadas.
Qué increíble, ¿no?
Bueno, increíble. Yo tengo el informe completo realizado por el ingeniero Fabián Lupo, de esta compañía de riesgo, Rex Engineer se llama, que proviene de Suiza, de Zurich, más concretamente. Sí. Y que integra una empresa que se llama Global Risk Consultation, ¿no? Bueno, dice en la conclusión, la calificación del riesgo luego de la visita del 2012 es pobre, y más abajo hay puntos a considerar en adición a lo que se indica en la presentación para la reunión de cierre. Las deficiencias vistas y los hechos comprobados al tiempo de la vista alertan a la posibilidad que un siniestro catastrófico es posible. Y agrega una nota. Probable se entiende como algo que tal vez pueda suceder algún día, mientras que posible implica que es solo cuestión de tiempo que ocurra. Así de grave están las cosas. Ha ocurrido ahora, y lo dicen fuentes del sindicato, que las causas para transformar la situación son la raíz del problema. Y la raíz del problema proviene de la gestión del clan gerencial, algo que tú le preguntabas recién,
claro,
a De León, ¿no?
Claro.
Bueno, el clan gerencial se opone, tiene el férreo control por allí, y además hay toda una historia, no solamente del gerente de planta, hay un equipo grande, ¿no? Sí. Eso parece que es una cuestión que se reproduce en todas las áreas de ANCAP. Antes, dice este informe, y posteriormente a los hechos, se produjeron incidentes y muchas paradas de la planta no programadas, algunas con potencialidad de riesgo alto o muy alto. Esto sucede desde hace mucho tiempo, y el directorio está informado. Pero por más que si se les pregunta hoy qué pasó en agosto pasado, ahora no más, por ahí no les informaron que la refinería estuvo detenida más del 50% por casi 20 días. ¿Cuánto perdió ANCAP o Uruguay, que es lo mismo entonces? ¿Qué? 5, 7 millones, 10 millones de dólares, no lo sabemos. Pero allí hubo una pérdida importante también por un problema de gestión. El informe consigna, este informe que yo te mencionaba, sí, del ingeniero, sí, Lupo, sí, consigna hechos graves, ¿no?
Totalmente.
Por
gravísimo.
Ejemplo, durante la recorrida del 13 de marzo del 2012, se visualizó, o sea, ni siquiera se olió, ¿no? Se visualizó una fuga permanente de gas propano, LPG,
increíble,
dice.
Increíble.
Desde la toma de muestra de la esfera número 2. La magnitud de la pérdida fue verificada por personal de ANCAP, cuyo detector de gas indicaba peligro por atmósfera explosiva.
Increíble.
Las líneas para toma de muestra están provistas de dos válvulas en serie de apertura manual, la que deben estar siempre cerradas para garantizar la correcta aislación. Una de esas válvulas estaba abierta. Y la otra, si bien estaba cerrada, perdía gas.
Muy fuerte, ¿eh?
Reitero, esto ocurrió en el 2012.
Sí, sí.
Los informes más recientes dicen que eso ha mejorado, pero no al punto de
solucionarse
que
completamente.
Esté solucionado absolutamente todo, ¿no?
Lo que sigue teniendo una gran carga de inminencia, de potencialidad, de que pase algo, ¿no?
O sea, a ver, como decía al principio, esa planta está allí desde 1937, ¿no?
Sí.
Tal vez uno de los eventos más graves que vivió la refinería de La Teja fue durante la huelga general,
claro,
cuando los trabajadores que ocuparon estuvieron discutiendo mucho tiempo si apagaban o no la llama.
Sí, sí. ¿Eh?
Y allí participaron de ese debate muchos ingenieros que tuvieron que determinar los riesgos que se podrían correr o no, a propósito de eso, antes de apagar la llama, que fue como un símbolo, digamos.
Un símbolo de la huelga, de la resistencia.
De la dictadura,
exacto,
¿no?
Sí, sí.
Ese fue un momento clave. De hecho, más allá de estos incidentes que yo relataba, no podemos decir que ni el barrio ni la ciudad de Montevideo ya estaba en riesgo por la presencia de la planta refinadora, ¿no?
Sí, sí.
Tal vez el mayor problema que ha surgido en los últimos tiempos sea la contaminación sobre la bahía que los riesgos de explosión de una refinería.
Sí, sí.
De todas maneras, nunca está de más la prevención y nunca está de más tomar en cuenta todas las posibilidades de accidente que pueden ocurrir en un lugar tan delicado.
Totalmente.
Hablando de un lugar absolutamente delicado.
Porque está rodeado
en plena capital del país.
Exacto,
¿no?
Está rodeado de gente, ¿verdad? Densamente poblado, en fin. De todas maneras me quedo muy preocupado con eso, además que dijiste que hay que establecerlo de lo probable y lo posible. No lo decís vos, lo dice el informe, ¿no? Lo probable y lo posible.
Exactamente, esa es la consideración que hace, reitero, el ingeniero Fabio Lupo.
Sí, no queremos ser alarmistas, pero
se trata de ser alarmista, se trata de contribuir a la preocupación, y reitero,
claro,
esta es una preocupación que tienen los propios trabajadores de ANCAP.
Claro, serían los primeros afectados, ¿no?
La preocupación de los trabajadores de ANCAP, porque efectivamente no solamente cuidan su lugar de trabajo, como es su responsabilidad, sino también lo que podría ocurrir con el entorno de su lugar de trabajo, que no es un dato menor, ¿no?
Para nada menor. Quedamos alertados realmente, insistimos, ¿no? No queremos tampoco ser alarmistas, pero sí ser cuidadosos. La información que has dado es muy seria, y evidentemente el peligro, de todas formas, está allí. Lo dicen los especialistas que se encargan de hacer la supervisión de estos hechos. Así que, bueno, nos quedaremos pensando y seguramente más de uno quedará preocupado. Ojalá que en realidad se trabaje para que los informes sean correctos y den una situación normal, cuando menos, de las instalaciones y las instalaciones correspondientes. Gracias, Carlitos, te mando un abrazo, nos encontramos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes y hasta mañana.
Hasta mañana, chau.